Padre contigo. Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Bienvenidos, como siempre, Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa con diferentes temas que importan al pueblo cubano en general. Y hoy vamos a hablar de escritora, de una mujer que, digamos que desafió en su tiempo las cosas que pudo realizar. Y están sus letras en los pies de la famosa Estatua de la Libertad en Nueva York. De esto y mucho más. ¿Y quién va a ampliar sobre ella? Pues nada más y nada menos que mi querida amiga, escritora, periodista, María Elena Cruz Varela. Gracias por acompañarnos. Una patriota de Cuba.
Muy buenas, Ariane. Muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Hoy me gustaría hablar de una mujer que fue pionera, que no es cubana, pero que me encantaría que las cubanas la conocieran. Que ampliar horizontes es importante para darse cuenta de que uno puede vivir en una isla, pero eso no significa que esté aislado. Esta mujer nació en Nueva York en 1849. Se llama Emma de Lazarus, o Emma Lazarus, ¿no? Emma con dos M. Emma Lazarus. Esta mujer destacó, fue una pionera en cuanto a las luchas femeninas por los derechos, sobre todo de su comunidad, la comunidad judía, y eso pues hizo que su obra como poeta, como escritora, le pasara a un segundo plano hasta que el tiempo, tú sabes, que no es el enemigo de nadie, aunque pase, la volvió a ubicarla en el lugar
que le correspondía.
Que le correspondía como poeta.
Era de origen sefardí, ¿no? Descendiente de portugueses.
Sí, señor, de origen sefardí. Una judía de origen sefardí. O sea, los sefarditas o sefardíes son los judíos que emigraron. Y después nacieron y se criaron fuera de...
Que tuvieron que salir, sobre todo de España, ¿no? De la península ibérica. Sí,
exactamente. Por lo general son judíos que han vivido en Europa. Que se han formado en Europa. Esta característica de Emma Lazarus contó siempre con el apoyo de sus padres. Sus padres eran un magnate azucarero. Era un magnate azucarero. Y le pagó incluso a los 17 años la edición de su primer libro.
Curioso con esa época, porque estamos hablando del siglo XIX.
Sí, estamos hablando del siglo XIX.
En aquella época su padre la apoyara, o sea, a una mujer, o sea, que su padre también creía en ella.
Además tuvo una educación en la casa, fue educada en la casa con tutores. Y hablaba cuatro idiomas.
Imagínate.
Y escribía muchos de ellos. Además, fue la traductora de, por ejemplo, de poetas como el alemán Heinrich Heine.
Sí.
Que se consideró la traducción que Emma Lazarus hizo de Heine, se consideró la mejor traducción de este poeta alemán al inglés.
¡Wow!
Al inglés. Emma Lazarus contó de entrada con el apoyo ya de entrada con el primer libro que publicó, que se llamó A Poemas y Traducciones, que fue publicado en 1867, con el apoyo y la amistad que duró de por vida, nada menos que con esa lumbrera del pensamiento y de la creación norteamericana, que fue Ralph Waldo Emerson. Persona que intelectual que influyó muchísimo incluso en José Martí.
Sí, señor.
Muchísimo influyó en José Martí. Se visitaban, se escribían cartas y mantuvieron correspondencia durante toda su vida. La de Lazarus, que duró menos. Esta mujer su vida cambió radicalmente cuando el estallido antisemitista en Rusia y Alemania, que fue ya en los 80, ya casi declinando el siglo, cuando estallaron los pogroms, los famosos pogroms, que los judíos eran sacados de sus casas, los judíos eran asesinados en las calles. Esto fue mucho antes de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver, porque la guerra contra los judíos no fue del siglo pasado.
No son las imágenes que hemos visto.
No son solamente las imágenes que hemos visto. Es una guerra brutal, el antisemitismo.
Y bueno, cuando los reyes católicos expulsaron a los judíos de España, los sefardíes precisamente también,
sí,
fue extremadamente antisemita. O te conviertes al catolicismo, sí. O te vas.
Fue completamente, así. Sí, así. Totalmente, fue Isabel.
Sí, la reina Isabel.
Sí. Entonces, ahí fue. El problema empieza cuando un escritor muy importante en aquella época, cuyo nombre no he logrado rescatar, empezó a defender por escrito en artículos la actitud de los rusos de Rusia y de Alemania en contra de los judíos. Entonces, Emma, su poesía incluso cambió, se convirtió en más de causa, más en poesía.
Claro, entendible.
Sí, más activa, ¿no?
Sí.
Ahora la palabra tan de moda es activista, ¿no? Y escribió un artículo y publicó un artículo que se llama El cristianismo ruso contra el judaísmo moderno, en la misma revista en la que el escritor había publicado antes el ataque contra los semitas, ¿no?
El antisemitismo que se estaba viviendo en aquella etapa.
Que se estaba viviendo en aquella etapa, que fueron los pogroms, nacieron fundamentalmente en Rusia.
Uh-huh.
En Rusia. Entonces, escribió libros de poesía, como decía, Canciones de un semita independiente, escribió muchísimo. Emma de Lázaro se convirtió en una activista importantísima sobre los derechos con los derechos de la comunidad hebrea en los Estados Unidos, y empezó a escribir justamente en ese tiempo para la revista American Hebrew, que era la revista judía en norteamericana. Después hizo una gira, se embarcó, se fue a Inglaterra, se fue a Francia, a Italia, y tuvo un éxito arrollador, tanto como activista como poeta.
Me llama muchísimo, es una historia interesante, la historia de Emma Lazarus, de cómo una mujer en aquella etapa, es que tenemos que verlo, ¿no?, en el contexto histórico en que ella se desarrolla, todo lo que esta mujer hizo, primero por las mujeres, luego por su pueblo, y luego pues todo el contexto internacional, cómo desafió, yo creo que cualquier tipo de obstáculo que se le pudiera poner. También tuvo el apoyo de la familia, yo creo que eso fue fundamental en su desarrollo profesional, ¿no?
Evidentemente el padre, de la madre no se habla en todo la búsqueda, el research que hice para poder hablar de...
Pero debe haber también
Emma,
tenido el apoyo.
En Madelar, sí, posiblemente sí, ¿no? La judía también es una sociedad bastante matriarcal.
Exacto, por esa razón lo digo. Entonces me llama la atención.
Indiscutiblemente ella tuvo que enfrentarse a todas las prescripciones de la clase media estadounidense, y sobre todo al cómo debía ser el comportamiento de una mujer judía. Ella se enfrentó a todo eso y que limitaban la capacidad de expresión de una mujer,
uh-huh,
lo que es apropiado, lo que no es apropiado, lo que se debe decir, lo que no se debe decir. En un libro que se llama Echoes, que fue ya escrito sobre los 1880, ella hablaba conscientemente de las mujeres como poetas, y describía muy bien los límites que se trazaban en torno a una mujer poeta que no puede compartir con los hombres los temas literarios comunes de los peligros, y aquí la estoy citando, peligros, heridas y triunfos de la guerra, y que por tanto debía transformarse su propia música de duendes y ecos en canciones. Este acto de transformación de Lazarus encontró un espacio en el mundo literario estadounidense. ¿Sabes? Este es el país del el gran crisol.
Sí.
Donde todo el que aporta algo nuevo, el que aporta algo a, la, a esta sociedad, sí, continúa haciéndolo, esperemos que sea por mucho tiempo, tiene un espacio abierto para poder manifestarse. Emma fue muy reconocida, la primera mujer judía reconocida en el mundo como escritora, como poeta, inclusive como activista. Y dice, inclusive era una mujer cada vez más abierta de pensamiento, y era una mujer, o sea, no tenía que hacer ningún tipo de cambio en su, en su, en su forma, en su nacimiento, de su nacimiento.
Ajá.
Su escritura se vio muy beneficiada por la complejidad tanto del momento que estaba viviendo,
claro,
como de su condición. Fue una mujer de una braveza, de una sensibilidad exquisita, pero no esa sensibilidad que muchos confunden con blandenguería, guiños de pestañas, ¿no? De aleteo de pestañas, sí. Que también se pueden aletear las pestañas, ¿por qué no? Uno es libre. Pero defendía los derechos, no de las judías. Defender derechos de la mujer no te convierte precisamente en una feminista, y sobre todo ahora que el término está bastante intoxicado, ¿no? Igual que el defender los derechos del niño no te convierte en niñista, ¿no? Ni defender los derechos de los hombres no te convierte en hombrista.
Claro. Defender los derechos en general.
Defender los derechos del ser humano es básico, sea mujer, hombre, niño, y defender los derechos de los animales también, tú no puedes poner...
Porque es que eso es humano. También,
prioridad, exactamente, eso es un sentimiento totalmente humano. Yo creo que es más importante definirse como humanista, porque ahí lo abarca todo, abarca todos los derechos, y nadie tiene que pisar ni violentar los derechos de nadie, y esta era exactamente la posición
De Emma
de Lazarus. Emma de Lazarus posiblemente haya obtenido uno de los reconocimientos más grandes que se le puede dar a un poeta en este país y en el mundo. Que su poema, El Nuevo Coloso, fue a parar, grabado, a los pies de la estatua de, la libertad.
Ahora mismo está allí, ¿no?
Está allí, el poema está allí. El poema está allí, está grabado, es parte de eso, es parte de la historia de este país, es parte del himno de libertad, impreso en el icono representativo de la libertad de los en los Estados Unidos, que es la estatua de la libertad.
Y yo creo que del mundo en general, ¿no? Porque todo el mundo admira, pero quizás es algo que es algo, digamos, un conocimiento muy de Estados Unidos, la historia de Emma Lazarus, y también la historia, pero el mundo entero debería conocer mucho más, y sobre todo el mundo hispanohablante, ¿no?
Sobre todo el mundo hispanohablante, que es uno de los mundos que mayoritario dentro de las minorías que integran los Estados Unidos, es un número cuantificable de hispanos dentro de Estados Unidos.
Y pocas veces se habla de ese poema de ella. Vamos a leer el poema, pero me llama la atención, porque además el poema se puso en vida, no, ya ella había fallecido.
Ya ella había fallecido, Emma de Lazarus, pues falleció muy joven, ya en 1885.
Era joven.
Murió en el 87. El 19 de noviembre de 1887, Emma de Lázaro murió. La gira esa que estaba realizando por Europa, tanto como poeta, como activista, en defensa de los derechos judíos en el mundo, tuvo que interrumpir esa gira. Se enfermó de cáncer. Y murió en el 87. Y si nació exactamente en el 74, ¿a qué edad murió Emma de Lázaro?
Muy joven.
Muy joven, muy joven.
Pero tuvo una vida extremadamente fructífera, ¿no?
Fructífera,
En el poco tiempo que tuvo de vida, dejó un gran legado, y es una realidad que hay que decirlo, María Elena.
Mira, dejó un gran legado y tú sabes lo importante en este mundo. No, lo importante es no es tanto estar en el mundo como qué huella dejas en el mundo. Y para eso no hay que estar saliendo en los periódicos, ni mucho menos, sino a favor de qué te pones, a favor, que no es que haya que estar en contra de nada, sino a favor. Las causas que se libran a favor tienen más probabilidad de éxito que las que se libran en contra.
Uno de los grandes ejemplos, 38 años falleció Emma.
38 años.
¿Y cuánto legado dejó?
Nació en el 49.
¿Cuánto legado dejó solo 38 años? Esta obra de esta poeta, también mujer, digamos que desafió.
Se fue contra la ley de gravedad.
Pero este es un tipo de mujeres que queremos destacar, ¿no? Esa labor que no son tan conocidas en el público en general, en el público hispanohablante, y son obras que hay que dar a conocer porque... Y quería sacarlo en relación porque es una escritora sefardí y en Cuba todavía hay descendientes de sefardíes que estaban viviendo y viven en Cuba y en muchos lugares. Estabas hablando del poema que se encuentra en los pies de la Estatua de Libertad.
Fíjate qué curioso cómo el talento reconoce al talento. Que te hablaba de Ralph Waldo Emerson, que tuvo una amistad de por vida con Emma Lazarus. Pero no fue solamente Emerson, Iván Turgenev, el famoso, el inmortal escritor y poeta ruso.
Sí.
Iván Turgenev, William James, Robert Browning, Lowell, estuvieron entre los amigos de por vida de Emma de Lázaro, la reconocían, le rendían tributo. La revista... American Hebrew, hebreos americanos, le publicó un número memorial completo a Emma Lazarus cuando falleció, y todos estos escritores colaboraron homenajeando a la gran poeta judío norteamericana Emma Lazarus. Hoy le rendimos homenaje, aquí también la llevamos a nuestro pueblo,
claro,
le entregamos,
se conozca su obra.
Porque los valores universales le pertenecen a todo el universo. Uh-huh. Y los cubanos estamos dentro del universo, pasando por una etapa difícil, pero si lo pensamos en tiempo, en tiempo global, en tiempo de historia, esta etapa también pasará. Y mientras más preparado, mientras más nutrido, mientras más bien alimentada, o sea, vuelvo,
claro,
nutrida, esté tu alma, tu conciencia, que se nutren de conocimiento, mucho mejor nos va a ir. Uh-huh. Tenemos que salir del aislamiento en ese sentido. Tú me dices cuánto tiempo nos queda.
Todavía tenemos tiempo, me gustaría oír ese poema que está a los pies de la Estatua de la Libertad. Quienes vivimos en libertad, quienes podemos verlo, podemos visitarlo, pero el pueblo cubano creo que sería inspirador, ¿no? También conocer.
Bueno, yo le voy a pedir a alguno de mis amigos en Nueva York que en algún momento pase por la Estatua de la Libertad, por la gran dama de la antorcha, uh-huh, que si pasa por allí, pues le tome fotos y nos las envíen.
Exactamente, sería bueno. Sería bueno para que en Cuba la pudieran ver.
Exactamente, y esas fotos de alguna manera pues las publicamos en algún espacio. Y los cubanos pueden verlo también. La libertad es un aprendizaje. Y Emma de Lázaro es un ejemplo de este aprendizaje. Bueno, vamos a leer el poema El Coloso, el nuevo coloso. Dice, no como el gigante descarado de la fama griega, con miembros conquistadores ahorcajadas de tierra a tierra. Aquí, en nuestras puertas bañadas por el mar y al atardecer, se alzará una mujer poderosa con una antorcha, cuya llama es el rayo prisionero y su nombre, Madre de los Exiliados. De su mano faro brilla la bienvenida al mundo entero. Sus ojos suaves dominan el puerto con puentes de aire que enmarcan las ciudades gemelas. Guarda, antiguas tierras, tu pompa histórica. grita ella, con labios silenciosos. Dame tu cansancio, tu pobreza, tus masas acurrucadas que anhelan respirar libres, los miserables desechos de tus costas, envíame a estos, los desamparados, los tentados. Yo levanto mi lámpara junto a la puerta dorada.
Qué increíble este. ¿Te has emocionado?
Sí, hombre, este es un llamado a la libertad. Es un hombre, la puerta la abre ella. O sea, ella con la estatua de la libertad.
Sí, yo creo que sí, que ella abre la puerta de América.
Con
abre
esta
la
invitación.
Puerta de la libertad.
Con esta invitación que hace y este reconocimiento de la naturaleza intrínseca de este país, que es un país de migrantes, bueno, en la época en que eran legales, que era legal entrar a Estados Unidos sin papeles porque necesitaban fuerza. Ahora hay que entender, la geografía es limitada.
Claro.
Y hay que seguir los canales normales para poder entrar a los Estados Unidos. Pero esa invitación, puedes estar segura, sigue en pie. Mientras permanezca en el mundo el sello y la impronta que ha dado Estados Unidos sobre el respeto a las libertades individuales de los seres humanos.
Pues en esta investigación que has realizado sobre Emma Lazarus, tú como escritora, como poeta, María Elena, y también como patriota cubana, porque eres expresa política, ¿qué fue lo que más te llamó la atención o con qué tú te sentiste identificada? Porque uno de los comentarios antes de comenzar este espacio, María Elena me dijo, es una mujer de lo más interesante.
Es una mujer muy interesante, Emma Lazarus, que no debemos circunscribirla solo. O sea, el hecho de encontrar su poema a los pies de la Estatua de la Libertad en Liberty City, en la Isla de la Libertad, debe ser como una puerta de entrada a la vida y la obra de Emma de Lazarus, porque realmente es una escuela del poderío de la mujer sin victimización, porque no he encontrado una sola oración en nada de lo que he leído de ella y acerca de ella que la victimice por ser mujer.
¿Te sentiste identificada?
Me sentí identificada porque, ya sabes, yo soy contraria al victimismo. Victimizarse no es digno, y cuando tú te victimizas, tú le cedes tu poder a aquel que te maltrató, que te hirió, que te lastimó. No.
Te llamaría muchísimo la atención, además, una mujer muy joven.
Una mujer muy joven, una mujer que rompió sin estridencias, rompió el círculo de acero sobre la conducta femenina que existía en ese momento en el mundo para las mujeres. Y sobre todo, ya lo vemos en la comunidad judía, ¿sí?, que siempre ha sido una comunidad bastante... ya no es así. Ya para nada es así, ya la mujer judía anda desde con un libro hasta con un fusil en el hombro.
Exacto.
¿No? Es bien interesante y le recomiendo a todos aquellos que estén interesados que busquen a Emma de Lazarus, la estudien y aprendan, porque estamos aquí para eso en este mundo.
Y a la mujer cubana, a quienes a esta hora nos escuchan, que quizás desconocían la obra y la vida, ¿no?, de Emma de Lazarus, que quizás muchas ni siquiera conocían esa tarja que está a los pies de la Estatua de la Libertad. Tú como cubana, María Elena, ¿qué le dirías?
Yo puedo decir desde mi propia experiencia, y que está refrendada además por mi experiencia ahora con Emma de Lazarus, no sé por qué le pongo el D, que nadie te hace libre. Que la libertad es un instinto básico de los seres humanos, no importa, de todo lo viviente.
Sí.
Porque inclusive las plantas tienen ese instinto de libertad.
Por supuesto.
Si no, no crecerían, buscan el sol. No se van bien donde no hay buena, donde el clima no es propicio.
Exacto.
Hay que cambiar el clima para que el ser humano pueda desarrollarse. El clima, veámoslo no solamente como la temperatura alta o
el
baja.
El ambiente, nos repetimos. Sí,
el ambiente, la proyección social. Saber enfrentarse a los demonios tanto internos como esos externos que nos limitan nuestras libertades, que nos limitan nuestra proyección en el mundo. Y eso es una conquista, la libertad es un territorio de conquista diario. Tienes que empezar por liberarte tú de tus propios miedos. Ayer tenía una conversación muy interesante con este magnífico poeta cubano, activista y periodista independiente, Jorge Enrique Rodríguez, y hablábamos de eso, o sea, hay que cambiar de miedos. ¿A qué le tienes más miedo? ¿No?
Sí. Si
a un régimen que te está oprimiendo le tienes más miedo si te está matando, ¿no? O a, sencillamente a perder tu vida, no solamente por el hecho de morir, por no vivirla. Porque vivir limitado a la subsistencia, a la lucha en medio de la precariedad por la subsistencia, es alimentar el cuerpo, pero no es vida.
Claro.
No lo es.
Así es.
Entonces, ¿cuál es el miedo? Porque además de eso, piensa, tienes hijos, sea hombre o mujer, tienes hijos. Esos hijos tendrán hijos. Y entonces, ¿qué herencia
le vas a dejar?
Le vas a dejar a esas criaturas. El sojuzgamiento, el sometimiento, el por miedo. No. Mírate al espejo y mira lo increíblemente perfecto que eres. Y el valor, el poder que reside en ti, no se los regales a nadie. Increíble. Úsalo.
Gran mensaje que acabas de enviar y evidentemente quiero agradecerte nuevamente, María Elena, que me hayas acompañado y que nos hayas acompañado a todos aquí en Abriendo Espacios. Estaremos hablando en próximos programas porque tenemos algunos proyectos por allí para poder hablar sobre mujeres en las artes, en el mundo en general, científicas, también porque a veces se habla poco de las mujeres científicas, de los avances científicos que han logrado las mujeres, y yo creo que de esto y mucho más. Gracias de verdad por acompañarme.
Muchas gracias a ti por permitirme, Ariana, comunicarme con el público cubano.
Definitivamente, es nuestro objetivo. Así nos despedimos, Alejandro Zayas Bazán y Ariana González. Hasta la próxima.
¿Cuál es el mejor portero de fútbol de todos los tiempos? Esa pregunta la vamos a responder, pero haremos otra primero. ¿Cuál es el equipo ideal de fútbol? Muchos amantes del más universal de los deportes tienen sus eternas y cambiantes listas, pero como los jugadores son solo 11, apuestan por meter a algunos, pero no pueden. Son 11 y punto. Al paso inclemente del tiempo hay atletas que de antaño jugaron y no están en la memoria fresca de las generaciones. ¿Y acaso desdibujados por la mala calidad de los videos del siglo pasado? Pero los entendidos hacen su equipo ideal y quedaría así una formación de 3-4-3. En la defensa, el alemán Beckenbauer, el italiano Maldini y el brasileño Cafú. En el centro del campo, el español Xavi, el alemán Mateus, el argentino Maradona y el brasileño Pelé. Los tres de la delantera serían el brasileño Ronaldo, el portugués Cristiano Ronaldo y el argentino Leo Messi. Pero hay otro equipo conformado por la tan de moda inteligencia artificial. Este sería un 4-3-3. Los defensas, Cafú, Beckenbauer, Maldini y Roberto Carlos. El mediocampo, Makelele, Xavi, Iniesta. Y delanteros, Messi, Pelé y Cristiano Ronaldo, dejando por fuera a Maradona. ¿Recuerdan la pregunta inicial? ¿Cuál es el mejor portero de todos los tiempos? Pues no son los italianos Gianluigi Buffon y Dino Sof. No es el español Casillas ni los alemanes Oliver Kahn y Manuel Neuer. Tampoco el belga Courtois. Es el ruso de la era soviética Lev Yashin, apodado la Araña Negra. No existe un equipo ideal que cuestione su inclusión como el mejor portero de todos los tiempos. Podrán quedarse afuera jugadores como Romario y Ronaldinho, Zidane y Mbappé, Di Stéfano y Garrincha, pero nunca pueden dejar fuera a la Araña Negra.